Te ofrecemos un espacio para descubrir juntos lo que ahí está, pero que no hemos sido capaces de ver, escuchar y sentir.
Un espacio para descubrir lo que el ciego ve y el loco oculta, pero sí actúa. Te hablo a ti.
Te estamos hablando a ti.
Un lugar de encuentro, un lugar para descubrirte. Soy Omar del Postigo, psicólogo.
Y yo, Fernanda Valenzuela, psicóloga. Esto podría ser un manual de estrategias para padres, uno más de los tantos que existen, con respuestas rápidas y efectivas. A, B, más C. Y listo, desaparece el berrinche. Así de fácil pareciera que son los niños. Algo que nos queda claro es que las negativas de los niños pueden ser muy variables. Ningún berrinche es igual a otro. Lo único que tienen en común es el malestar que se hace evidente, así como la necesidad de ser guiados. Entonces, en la mayoría de los libros en donde se proponen estrategias para el manejo conductual, se puede percibir que buscan desde lo superficial dar estas estrategias, pero no con toda la intención de escuchar la necesidad del niño. Por eso decíamos que los berrinches son muy distintos, porque igual cada niño es diferente. Entonces cada niño va a necesitar que sea manejado de una manera muy especial, y que eso solo lo podrán escuchar los padres. Se esperaría que así fuera.
Y en esta idea de que los berrinches, por profesionales y por familiares y socialmente se dice, ¿no?, que los berrinches es una manera de llamar la atención del niño, y esta respuesta da como tranquilidad a los padres, ¿no? Ah, quiere llamar la atención. Pero más que llamar la atención, es una manifestación de un malestar. Quiere algo, no se le da, y bueno, pues el niño demuestra que está en contra de lo que se le está diciendo. Pero lo que se me hace súper interesante es cómo cada vez existen mucho más, más material para cómo ser padre. Estilos de crianza, manuales, compendios de estrategias.
Blogs, muchos blogs en
blogs,
internet.
Inclusive programas como este, que la idea es darte estrategias y herramientas para cada una de las diferentes edades que tienen los niños, como si hubiera, como lo dijiste, ¿no? Una fórmula, una ecuación que te da la respuesta exacta. Entonces, si el niño se agacha, picas el botón B. Si el niño brinca y llora, picas la C. Como si fuera un manual exacto de qué saber hacer. Yo creo que generaciones atrás, tal vez nuestros abuelos, no leyeron nada de esto. No vieron nada en la tele, ni mucho menos le fueron a preguntar al psicólogo cómo hacerle. Es como si estas generaciones cada vez supieran ser menos padres y estuvieran más demandantes. Demandantes no en el término de quiero, sino en demanda de consumir. Que consumen programas, consumen libros, consumen recomendaciones de profesionales de cómo hacerle con los niños, como si hubiera una inseguridad de qué representa o qué significa ser un padre o una madre.
Sí, era lo que te iba a decir, como es algo que se vende mucho hoy en día. Yo creo que tiene mucho que ver la premura con la que se mueve la gente hoy en día, sobre todo en el aspecto profesional. Cada vez hay menos tiempo para hacer las cosas, y cada vez hay menos tiempo para manejar un berrinche, cada vez hay menos tiempo para escuchar la necesidad del niño. Entonces, mucho de esto se vende en la terapia, ¿no? Como que tiene mucho que ver la intervención cognitivo-conductual, o en el manejo sobre todo de los diagnósticos como autismo, déficit de atención, literalmente eso es lo que se vende. O sea, es un ABC, y entonces tu hijo sabrá comportarse mejor en clase, o tu hijo va a aprender a no interrumpir o a compartir.
Y con esta fantasía e ilusión imperante de tiene que ser, ¿no? O sea, recuerdo unos niños que les enseñaban alemán y francés a los 4 años, ¿no? Porque es garantía de si alguien sabe alemán y francés de que la vida está resuelta. Ah, claro, porque la escuela es bilingüe. Entonces, como ya el inglés está de cajón, el alemán y el francés garantiza que tu niño no será tonto y tendrá un buen futuro. Que esa es la premisa que nos vendieron a nosotros, ¿no? Que si íbamos a la universidad tendríamos un buen trabajo y estaría garantizado en nuestro futuro laboral. Y cómo la fantasía de los padres actualmente es, de algunos padres, no me lo tomen a mal, pero de muchos padres es, el hijo tiene que estar en actividades que de robótica, que de inglés, que de baile, que de todo, y mucho menos en el presente, pero siempre estando en el futuro, ¿no? O sea, estas clases y todas estas actividades extracurriculares, el objetivo que tienen es garantizar el éxito. Quién sabe qué será eso, ¿no? Pero lo que significa el éxito y estos manuales o estas estrategias para padres y madres, nos orientarían y nos guiarían a cómo modificar la conducta de los niños para tener el éxito de la educación.
Sí, como que busca mucho, o se vende la idea más bien de optimizar el desarrollo cuando ese desarrollo ya está ahí. Nada más es cuestión, como decíamos al inicio, de guiarlo y llevar al niño de la mano a que descubra sus propias habilidades. ¿Por qué dejarle la responsabilidad a otro? Y que lo vemos mucho también, por ejemplo, en el manejo conductual que llevan las escuelas. Como un niño se ha portado mal, hizo algo, no quiso hacer caso de algo en el salón. Entonces, ¿qué tienden a hacer? A la suspensión de actividades académicas.
Como si la suspensión le cayera mal a un niño, ¿no? Se va a ir a su casita a descansar con sus juguetes. ¡Uy! ¡Súper castigo!
Pero yo creo que eso más bien el mensaje. En primer, se vende la idea de que el niño va a entender que no estuvo
bien. Ah, claro, va a reflexionar y va a decir, ah, sí, me porté mal. Hice mal lo que hice.
Sí, pero lo que la escuela quiere es que el papá se encargue del niño, en cierta forma, pero después los padres hacen lo mismo, ponen una consecuencia para que el niño se vea afectado en sus actividades más sociales o las actividades extracurriculares, como si no haces caso, ya no te voy a llevar a la clase de fútbol. Entonces se empieza a utilizar todas las demás actividades o todas las demás autoridades que se relacionan con él para ameritar a una consecuencia.
Como el clásico ejemplo de la mamá o el papá en el banco que le dicen al niño, fíjate, ahí está el guardia, y tiene pistola, y se los llevan a la cárcel y se hacen berrinches. Como trasladando la responsabilidad de ser padre o madre al guardia, que seguramente el guardia no va a hacer nada, ¿no? El niño le puede estar brincando en los pies y ni de chiste claro. Va a hacer nada, ¿no? Pero insisto todavía con la idea un poco de cómo esta noción actual de lo que implica ser padre y cómo la cultura, que también es de rescatar, ¿no? Antes los niños eran vistos como un bien de económico, ¿no? Entre más hijos tengas, pues garantizadas que la familia en la granja iba a estar, iba a sobrevivir. Y la otra, cuando entra la revolución industrial, pues garantizabas que los niños era una fuente de empleo. Los niños trabajaban. Ahora, digo, gracias a toda la revolución tecnológica que hemos hecho y al descubrimiento, le hemos dotado al niño de un sujeto, o a la niña de un sujeto, que tiene derechos y tiene responsabilidades. Ya no es visto como un bien preciado. Aunque yo creo que los hijos garantizan hoy en día una satisfacción un poco emocional, diría yo, que los niños vienen a satisfacer ahora ciertas necesidades de los padres y son vistos más bien como un bien afectivo y no como un sujeto que se va a construir con la guía y la orientación del otro, ¿no?
Y cuando ese sujeto da sus primeras negativas, como antes su rol era cubrir una necesidad del padre, después ya no es aceptado por el padre y es cuando ya no se sabe qué hacer. Recurren a los libros cuando lo que es más importante es ver qué es lo que el niño está necesitando en ese momento. Y seguramente no va a necesitar que otra persona se encargue, sino que sea el mismo padre quien se encargue. A veces ni siquiera hay tiempo de ir a revisar el manual o recordar los 3 pasos a seguir para poder manejar conductualmente o emocionalmente lo que el niño está demandando.
Y algo que creo que la mayoría de estos compendios de estrategias deja de lado es la noción de que se es padre desde el punto que se conoce, de la propia vivencia, se es madre desde lo que se conoce y desde el mucho espacio que se desconoce como madre, como padre. Y que creo que hay dos vías, bueno, puede haber más, ¿no? Pero creo que hay dos vías muy observadas, ¿no? Que puede ser que la madre o el padre repita lo mismo que su propio padre o su propia madre, sin darse cuenta o dándose cuenta, da igual. O está la otra, que es mucho más clara, que es que los padres decidan hacer todo lo contrario que hicieron con ellos, ¿no? Y tenemos dos clásicas que pueden ser el castigo físico versus el castigo verbal o la parte económica, ¿no? Hay muchos padres que carecieron de bienes materiales y cuando tienen sus hijos, lo primero que dicen es: yo no voy a hacer que mis hijos sufran como yo sufrí porque no tenía uh-huh. tales tenis, tales objetos. Entonces, creo que estos dos caminos que estamos planteando, que puede haber más, pero estos dos caminos, el repetir el estilo parental de lo que se conoce, no se observa en el manual. Y además que estos estilos parentales trae consigo toda una serie de fantasías y de ilusiones que representaría la paternidad y la maternidad. Uh-huh. Que un manual no puede ni siquiera concebir porque es uh-huh. muy particular de cada sujeto.
Y ahorita que dices eso me quedo pensando en que pues a lo mejor como una resistencia a no querer evidenciar y revivir esa historia de los padres con sus propios padres, recurren entonces a los libros como para querer tapar la conexión con la propia historia de vida. Porque, como decías hace rato, son los padres de antes, los que ya ahora son abuelos o bisabuelos, tatarabuelos, no tenían estos manuales. Entonces, hacía lo que podían con lo que tenían.
Y no se preguntaban, ¿lo estoy haciendo bien? Era, es lo que hay.
Lo que hay.
O sea, si te chingo, si te meto las manos al fuego, es porque a mí me lo enseñaron y es lo que creo que corrige la conducta. Y ahora me parece es como si tuvieran miedo de ser padres. Esta idea de si llora es malo, uh-huh. se trauma, uh-huh. si lo tocas le haces un mal para toda la vida. Que puede que sí, no, hay de heridas, ¿no?
Sí, bueno, tampoco hay que irse a un extremo. Y sí, como dices, no se lo preguntaban, pero ahora yo creo que tiene mucho que ver que los medios de comunicación, sobre todo pues internet y el acceso que hay a toda la información y a los libros, con estos manuales que decíamos, los blogs, en revistas y demás información, hasta en redes sociales lo podemos encontrar ya muy fácilmente. Lo que busca es eso, que los padres se empiecen a cuestionar, y yo creo que está funcionando, lo cual es muy bueno. La cuestión es que todas estas formas bonitas de manejarlo, lo que no está dando es un aprendizaje como en esencia, sino superficial.
Ya, lo que dices es como que tiene un conocimiento estático, en el sentido de que no es dinámico, no se amolda a las necesidades del niño. Ajá. Pero otra cosa que tampoco...
A las necesidades del padre, diría yo. Se amolda. No se amolda a las del niño, pero sí a la de los padres.
Pero podría ser ambas, ¿no? Elaboro. Podría, a lo que quiero decir con esto es que el padre, si el padre, estoy inventando, ¿no? Si el padre lee en algún texto, no le grites, cuenta hasta 10. Uh-huh. El padre lo puede poner, o el padre, la madre lo puede poner en práctica, y entonces lo ejecuta en un uh-huh. momento de estrés, y entonces dice, no le grites, y entonces lo uh-huh. lo reflexiona. Pero ese no le grites, yo no sé qué tanto embona con la propia historia de vida de este padre.
Ajá.
Es uno hace lo que puede de manera conductual con lo que ha vivido, lo ha aprendido y que ha asimilado y ha integrado en su propia historia de vida. Uh-huh. Si viene alguien y te dice, bueno, no te vistas así, usa otros zapatos, usa otra camisa, usa otra blusa, podrás hacerlo porque son cosas sencillas, pero cambia tu estilo uh-huh. de ser, cambia toda tu personalidad. No es algo sencillo.
No, porque entonces se estarían obligando a cambiar por un momento en particular, que es lo que decía, no se está maquinando nada desde la raíz, sino pues superficialmente. No vale la pena querer obligarse a adaptarse a algo si no se trabaja desde la raíz. Nadie puede dar lo que no tiene, y si no tiene estas experiencias o estas vivencias, muy difícilmente va a lograr conectar con el hijo en un momento en particular.
No, y además es un efecto en cadena. El niño hace berrinche, hay una respuesta. Uh-huh. Y una respuesta que el padre siente a nivel emocional, y que entonces hay una respuesta conductual del padre. Es como una madre que me decía, yo siento que mi hija me manipula, que todo lo hace para molestarme y que sabe exactamente cuáles son las palabras que me hieren. Yo le pregunté, bueno, ¿y cuáles son esas palabras? Ah, es que me dice que me odia. Bueno, pero la realidad es que hay un punto en la historia de vida de todos los seres humanos que odiamos a los padres. Pero lo interesante que me parecía de esta mujer es cómo ella lo vivía como sumamente doloroso el que su propia hija le dijera que lo odia. Que no estoy diciendo que no sea doloroso, pero si lo entendemos como el desarrollo, es una niña que estaba creciendo y que obviamente estaba en contra de que la mandaban a dormir temprano o que le quitaran el internet. Está manifestando su malestar diciendo, te odio, mamá, eres una bruja, ojalá te mueras. Que no estoy diciendo que no sea doloroso, que no estoy diciendo mucho más que sea agradable o una falta de educación. Dejemos eso por un momento a un lado. Lo que quiero decir es que para esta madre era sumamente doloroso. Y cuando lo hablamos a profundidad, la madre me dice y me revela que ella, su ilusión había sido ser madre para no ser como su propia madre. ¿Qué quiere decir? Que ella quería ser la mejor madre del mundo para demostrarle a su propia madre que era una excelente madre. Claro, porque esta abuela se la pasaba jodiendo con que iba a ser pésima madre. Entonces no tenía nada, nada tenía que ver la conducta de la madre con lo que hacía la niña. Era completamente separado. Y esta madre no podía hacer una lectura separada de su propia historia de vida, de su propia visión y sensación de lo que le transmite su propia hija. Esto es lo que creo que no te dice el manual y que el manual no dice, oye, también tienes que pensar en lo que tú viviste y lo que tú sientes.
Cuando el niño o niña te está diciendo esto, en este caso esta niña estaba poniendo en juego muchas cosas que para la madre eran importantes y le despertaba muchas sensaciones que entiendo hayan sido como pues difíciles y que como dices el manual no tiene ese trasfondo porque sería relativamente imposible, ¿no? Que cada historia de vida es única y va a definir mucho el manejo con los niños.
Es como esta. Yo creo que hay frases que marcan nos marcan como seres humanos. Sobre todo frases que los dicen los padres. No sirves para nada. Y tanto positivas como negativas, ¿eh? Creo que da igual. Me decía una alumna hace una semana que el padre le dijo: eres un bulto, no sirves para nada. Y esta es una alumna de, ¿qué te gusta? ¿30 años? O sea, no es una niña. Y todavía carga con esa frase en su cabeza cuando obviamente las cosas no le salen bien. Este tipo de frases todos tenemos marcadas en el ADN que nos van acompañando el resto de la vida. No hay forma de escapar de ellas. Lo que hacemos cuando las elaboramos y las reconstruimos, pues nos permite construirnos un camino hacia adelante o hacia atrás, no lo sé. Pero lo curioso está que si tú confrontas al padre o a la madre y le dices, tú cuando yo tenía 5 años me dijiste tal cosa atroz que me ha dejado marcado, el padre o la madre va a voltear y va a decir, ¿qué? Yo ni me acuerdo. Era una broma. ¿Por qué me haces caso?
O también se quedan con una sensación de culpa, como yo te dije eso, yo no lo recuerdo, no creo, eso nunca pasó.
Claro, podría ser una opción, pero lo que voy con esto es que creo que estas frases marcan una historia en todos nosotros, en todos los seres humanos, y que al momento de ser padres se ven en choque.
Cuando el niño da su primera negativa, esto el padre no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo aceptarlo, no sabe ni siquiera si es aceptado o no. Y que de entrada, ahorita que decías este ejemplo de la niña que le decía a su mamá que la odiaba, sí creo que está como muy, no sé si estaría usando bien la palabra, pero satanizado el hecho de que no puedes, no es válido.
No es
En
válido odiar a
ningún
los
contexto,
padres.
exactamente, odiar a los padres. Y es algo que es muy peligroso porque hasta cierto punto en el desarrollo, y que tú y yo lo sabemos, es sano, saludable.
Construye.
Construye que el niño se anime o se atreva a decir algo así. Ni siquiera porque vaya a entender realmente lo que el concepto de la palabra odio significa. Pero es algo que está ahí y que al mismo tiempo puede generar otras cosas como el amor-odio en una misma persona, en una misma función. Entonces, como dices, va construyendo y no solamente en lo social, sino también en lo emocional.
Que sería planteado de otra manera como el castigo físico versus la consecuencia. Porque ya no le dicen castigo porque le tienen miedo a la palabra castigo.
Suena muy fuerte.
Uy, no, qué miedo. La palabra, la mejor consecuencia. Estas estrategias me parecen estrategias demasiado mercadológicas para vender una crianza positiva, en valores, con amor. ¿Tú qué sabes de si el padre tiene amor o no tiene amor? El padre es padre y la madre es madre desde lo que conoce, desde lo que puede hacer. Que si le pega no lo quiere. Que si le aplica una consecuencia y no un castigo, lo quiere. Creo que ninguna es garantía del cariño. Creo que es una manifestación de lo que los padres entienden por educación.
Sí, pero al final cualquiera de las dos, pon el nombre que quieras, castigo físico o consecuencia, la intención es generar un aprendizaje, algo en el niño, pero visto desde dónde, si desde lo que el niño necesita o si desde lo que el padre no logra elaborar todavía.
Claro, pero también ese aprendizaje es un aprendizaje que quieren lograr los propios padres.
Ajá, ¿y cómo para qué? ¿No? ¿Qué es lo que quiere que su hijo entienda en el momento?
Claro, te pongo un ejemplo, ¿no? Llega un niño de 4 años al consultorio, llega y se sienta y se queda viendo los juguetes. Los ve con un deseo y con unas ganas de tocarlos, pero no se mueve del lugar. Dura más de 30 minutos sentado en el mismo espacio un niño de 4 años que ni siquiera los pies tocan el suelo. Y entonces yo les digo esto al final a los padres, les digo, me preocupa que su hijo de 4 años no se atreva a tocar los juguetes. Mm. Voltea al padre muy seguro y me dice, está bien educado, ¿eh? ¿Se da cuenta qué bien educado está un niño? No está educado, está maestrado como un animal.
Tiene miedo.
Tiene miedo, exacto. Entonces creo que hay una gran diferencia de educar a maestrear a los niños en el sentido de que hagan lo que yo quiero como adulto. Pero este padre, en su noción de lo que representa la educación, estaba criando a un hijo perfectamente bien educado. Yo no creo que estamos apelando aquí a cómo educar. Yo creo que lo que estamos intentando es eso, que el ser padre implica poner todo lo que se tiene, tanto lo más agradable como lo más desagradable. Uh-huh, y que cualquiera de esas dos combinaciones, no hay fórmula exacta que haga que seas excelente padre o pésimo padre. Creo que de las dos cosas se puede aprender como hijo
y después también como padre.
Claro, pero aquí la invitación sería atreverse a preguntar. Que te cuestiones, que el padre se cuestione, ¿por qué estoy haciendo esto? Como lo que decías, ¿no? Cuando el niño a los 2 años, o año y medio, más o menos 2, no se quiere poner los zapatos, no se quiere bañar, no hace caso, los padres entran en una crisis total, porque empieza un bebé, que era un muñón en realidad, ¿no? No hace nada.
Hacía todo lo que los papás decían.
Claro, pues no se mueve. Totalmente. Pues si no se mueve, pues hace lo que yo le digo. Le pongo la ropa que yo quiero, le doy de comer lo que yo quiero. Pero en cuanto el niño empieza a ganar autonomía, a los padres no les gusta. A algunos padres o algunas madres no les gusta porque deja de ser un bebé muñeca, deja de ser un bebé muñeco. Y esta angustia que los padres sienten, no se dan cuenta que constituye un sujeto. No, y esto los educadores lo verán, las educadoras lo verán en el preescolar. Tú cámbiale el nombre a un niño de preescolar, es una batalla de exquisita. A un niño que ya ha encontrado su propia identidad y se ha convertido en un sujeto, que tú lo llames bebé, es una pelea a muerte. Un niño bien constituido en una negativa a los 2 años es una pelea a muerte que le digas bebé. ¿Por qué? Porque él ya es un niño grande.
Soy un bebé.
Que claro, te va a decir no soy un bebé. Y te va hasta morder, yo creo, patear o pegar de que no es un bebé, ¿no?
Y desde todo, que empieza a querer hacer todo por sí mismo, ¿no? Y te dice, yo lo hago, yo lo hago. No, yo. Y se enoja si le quitas. lo que, no sé, la plastilina para abrirla.
Yo les digo a los papás, aprovechen de aquí a los 6 porque tienen un buen esclavo. No me lo tomen a mal, pero tienen un niño que va a hacer todo lo que le digas. Ve y limpia los zapatos, ve y lava los platos. Porque le va a encantar. Porque el niño quiere hacer. Ajá. Una vez que llegue a los 7, 8 años, esto no es una bola de cristal, no lo sé, pero a muchos de los niños dejan de interesarse por estas actividades porque ya lo saben hacer, ya no es algo...
Ya lo lograron.
Ya lo lograron, exacto. Todavía los 2, 3, 4, 5 que empieza a moverse, esto es una cosa nueva y lo van a querer intentar, ¿no? Uh-huh. Y aquí se ve en el consultorio, ¿no? Cuando el niño le dice al papá, yo abro la puerta. Desde el momento yo abro la puerta, es un logro. ¿Por qué? Porque antes no alcanzaba la chapa, no alcanzaba la perilla. En el momento en que logra hacer la perilla, y además no nada más es alcanzarla, es girarla, es un logro personal que a lo mejor podría ser algo tan, tan burdo, tan poca cosa, pero para un niño representa una identidad propia y que ha encontrado la noción de que son separados, son dos seres separados, que implica que siente diferente al padre y a la madre.
Sí, eso los papás lo empiezan a ver, y que yo lo he visto más en las madres, lo empiezan a ver como, es que ya empieza a hacer muchas cosas, empieza a trepar. El otro día lo agarré y estaba arriba de la mesa y le dije que eso era muy peligroso y yo no sé, ya no sé qué hacer, cómo manejarlo. Y yo les digo, pues qué bueno que tienes a un niño inquieto. De repente empiezan a asociarlo como si fuera algo malo o algo que no debería suceder, pero les digo, yo creo que es bueno. Adelante, sí, es cierto, es más inquieto, es parte del desarrollo, pero también implica más cuidado. Y eso es una realidad. O sea, sí es cierto que si el niño va a ser más autónomo, va a correr más riesgos. Por el simple hecho de que va a querer hacer cosas como agarrar unas tijeras, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto es que se le va a ir permitiendo al niño que haga por sí solo? Por protegerlo a él o a ella. ¿Y qué tanto es porque al padre o madre le despierta cierta angustia que el niño vaya creciendo?
Y que puede ser la otra, ¿no? Que no despierta angustia para nada.
¿Cómo sería eso?
Que no despierta angustia a estos padres. Lo pongo en un contexto diferente tal vez, pero me parece interesante. Por ejemplo, las niñas de 4 años que usan bikinis de 2 prendas, que no es una cuestión moralista. Pero que luego se toman fotos con los tacones de la madre y con el maquillaje de la madre, que es una entrada al mundo adulto, es una seducción, y no porque la niña tenga cuerpo de mujer, ¿no? Pero es una entrada al mundo que no le corresponde, que es el mundo de los adultos. Ese bikini, ese maquillaje, no se compró solo, lo compraron los padres. Lo compró la tía, o lo compró algún adulto que cree que es gracioso ver a las niñas maquilladas a los 4 años y que usen bikini, que no es nada en contra del uso del bikini, pero este tipo de inconsistencias. Otro ejemplo que a lo mejor podría dar más claridad a lo que estoy diciendo es el niño de 2 años que se va enfrente en el copiloto, en los brazos de la tía o de la madre, sin la silla. El mensaje para mí, para ti, creo que puede ser obvio, es no te quiero. Entonces, eso, que estas, el ser padre y el ser madre evoca y da un mensaje, quieras o no quieras, está intrínseco ahí. Y que no hay una fórmula exacta para poder hacer las cosas bien. La realidad es que creo que al final de la línea los padres saben que no van a ser perfectos. O por lo menos deberían saber que no hay forma, no hay manera de que se paren de cabeza para ser perfectos.
Pero hay quienes sí lo creen y lo piensan. Entonces cuando el niño viene y le dice no, o yo quiero, o se separa de alguna forma, esto a los padres sí les genera una angustia y que se les acomoda más tener al niño pegadito, y entre menos inquieto sea, pareciera que es mejor. Entre menos se enoje, es mejor. Entre menos me diga que no, es mejor. Pero es irse a un extremo en el que entonces no se estaría permitiendo justo lo que decíamos al inicio, que se optimice el desarrollo del niño.
Y esta idea también la he visto, por ejemplo, en los jardines de niños, en los preescolares, las maestras que quieren que los niños de 4 años permanezcan sentados 4 horas. Oye, es irreal que un niño de 4 años pueda permanecer inclusive 45 minutos sentado poniendo tanta atención a un cuento. No, no hay forma. Y bueno, claro que hay forma. ¿Por qué? Pues porque los niños son muy nobles y los puedes amaestrear, como si fuera un león. Lo puedes, siéntate con el látigo y se va a sentar.
Cuando se ve como un domador, ¿no? Y que de una forma no verbal le quieren estar poniendo consecuencias o castigos. Como si fuera un animal, no es el caso.
Castigos no hay consecuencias porque el castigo
Es malo.
es malo,
Disculpa.
es feo. La consecuencia sí, porque es consecuencia de su conducta. Él tiene que aprender qué consecuencias en la vida.
Adaptaré mi vocabulario.
Claro, y además, digo, jugando un poco con esta idea de las consecuencias, esta noción de la educación se ha ido apartando del desarrollo. Y ya no se ve el proceso de desarrollo del niño como que va adquiriendo habilidades en cada momento de la vida, sino como que fuera un animal al que hay que enseñarle cosas y punto. Que no piense,
Que no piense.
solamente que absorba.
Y que creo que eso tiene mucho que ver con lo que mencionabas hace rato sobre las experiencias vividas de los padres, que así habrá sido su educación y no han visto aún la necesidad de que sus hijos piensen y que aprendan desde la raíz porque ni ellos mismos lo han alcanzado a comprender. Es como cuando pones una consecuencia, tiene que haber un motivo del por qué. O del para qué, qué te interesa o qué quieres que tu hijo o hija aprenda con eso. Y es entonces a partir de los 2 años aproximadamente que se empieza a poner esto en juego y que los padres lo que quieren es que el niño se comporte como este animal, ¿no? Y sobre todo también que se da mucho en la escuela. Y entonces retomando lo que te decía hace ratito también sobre las consecuencias que se van poniendo, pero que se le da la responsabilidad a un otro a que las cumpla, no porque el padre se esté cuestionando realmente qué es lo que el niño necesita aprender en ese momento en particular, sino como una necesidad del adulto de que las cosas permanezcan tranquilas, sin que salpique la molestia del niño a lo que el padre o madre necesita estar haciendo en ese momento.
Una vez leí un título de un libro que me pareció interesante que decía: educar es para valientes. Y creo que el que se arriesga a intentar educar es alguien que sabe que va a fracasar, y fracasar no porque no lo haga bien, sino porque no hay forma de hacerlo exactamente perfecto, y seguir el guión a la perfección. Es una fórmula que ser padre y ser madre es una fórmula que si le pones un poco de más, un poco de menos, dará un resultado. Y el resultado, tampoco hay forma de saberlo. Digo, sí, los padres son responsables hasta cierto punto del desarrollo de los niños, pero hay otro momento en el que le toca a los hijos ser responsables de su propia historia de vida y hacerse responsables de con lo que les toca, con lo que les dieron. Porque es súper fácil decir: ah, pues soy así por culpa de mis padres. Ellos me echaron a perder. Es que la contraria no creo que lo digan, ¿verdad? Pero es muy fácil echarle la culpa a ellos como si tuvieran toda la responsabilidad. Sí, claro, tienen responsabilidad, pero no hay un momento en el que le toca a los hijos. Y ellos también tendrán que decidir en qué magnitud deciden absorber lo que les han dado los padres.
Eso ya viene después, ¿no? Al menos en los primeros años. Sí corresponde a los padres guiar el comportamiento de los niños, sabiendo que esto se trata de ensayo y error al educar, porque no hay un manual que te pueda decir qué es lo que tu hijo o hija necesita en el momento, porque depende de muchísimas variables.
Claro, y la otra es como decir que los hijos ocupan todos lo mismo. Cada hijo es particular y cada uno necesitará cosas diferentes del padre o de la madre, ¿no?
Así como los padres mismos, por sus propias experiencias.
¿Cómo?
Sí, o sea, tú decías que los hijos son, cada uno es único y tiene necesidades diferentes y necesita analizarse y pensarse de diferente forma, dependiendo de la circunstancia. Los padres también. Es como si fuera una cadena. O sea, si cada padre se piensa y se analiza sus actos, el por qué acciona de cierta forma, qué fue lo que le sucedió antes, difícilmente va a poder despertar eso también en los hijos. Y en los primeros años de vida me parece que eso es fundamental y que no vienen los manuales.
Como, no sé si te refieres a esto, ¿no? Como cuando de repente los padres se separan y uno de los hijos le recuerda al padre a la madre. Y ese
Ah, sí.
hijo es donde se carga la basura, o al contrario, es el hijo más querido, ¿no? Muchas veces estas madres, y lo veo más en las madres, se separan y el hijo es absorbido o es agredido. Y a veces se le agrede sin saber por qué. Y si hacemos un análisis más profundo, nos podemos dar cuenta que la madre ve en este hijo las mismas facciones, las mismas actitudes del padre, que es alguien aborrecido, y entonces por eso el hijo también es aborrecido. Eso es a lo que estamos apelando el día de hoy, ¿no? Que la gente pueda pensar que esto es inevitable, ¿no? Cada hijo despierta algo.
Pero mucho va a depender que el padre o madre se cuestione qué es lo que le despierta y de alguna forma comprender por qué se comporta así con este hijo. O comportarse me refiero como a cómo lo trata.
Ya, y que creo que en familias extensas se nota, ¿no? Sobre todo yo creo que en la cultura mexicana, donde regularmente los varones tienen más permiso, aun sean mucho más jóvenes que las hijas, tienen mucho más permiso porque son hombres, ¿no? Hay una visión muy particular de lo que representaría la feminidad y la masculinidad y el cómo debe ser tratado como hijo. Podríamos darle vuelta al tema con la idea de los colores, ¿no? Si es niña va rosa, si es niño es azul. O hoy en día usar el amarillo o el blanco para que se hagan
Unisex.
aliens, ¿no? O delfines. Sí, claro, ¿no? O no se puede.
El niño va a elegir el color que le dé la regalada gana, ¿no?
Sí, lo que decía con esto es que la no decisión es decidir al final del tiempo. Los padres que no logran decidir implementar una consecuencia o un castigo.
Decirle el color que tiene que usar por temor a que el niño se lastime o que salga traumado, puede tener otras represalias y que vaya a hacer que el niño después no vaya a saber qué decidir o qué es mejor para él.
Claro, y que todas estas ideas son de los propios padres, no del niño.
Un temor o miedo que sale de su propia historia de vida.
Exacto, creo yo. O una fantasía o una ilusión que no es contemplada a la hora de educar, pero que está presente. No hay forma de quitársela. Está siempre presente todas estas ideas de los padres y que no necesariamente las tienen en la cabeza. A veces, muchas veces están escondidas por ahí.
Muchas veces están escondidas por ahí y por eso reitero esto. Es mucho el trabajo personal que como padres hay que hacer sobre saber escuchar al propio comportamiento para después saber escuchar al comportamiento del niño. Es muy importante cuestionarse qué es lo que el niño o niña necesita en el momento en el que está dando o haciendo alguna negativa, pero es un ciclo. Primero hay que saber escuchar las propias necesidades de uno como adulto.
Ya. Es como estos niños que se comen las galletas antes de tiempo o se comen los dulces cuando les dijeron que no podían comerlos, pero resulta que dejan las migajas a la vista o dejan los papeles a la vista. El mensaje es sumamente claro. No es de otro mundo el mensaje. El mensaje es necesitan ser castigados. O pónganle como quieran, necesitan tener una consecuencia. La consecuencia que ustedes consideren, esa es otra, hay padres que desbordan la consecuencia, ¿no? Se comió unas galletas y lo tundes a palos porque se comió unas galletas, pero llega a las 4 de la mañana ebrio y ay, mijito, se te pasó la manita con las copitas. Esa incongruencia, podríamos decirlo de esa forma, atiende a una necesidad muy particular de los padres, que no es ajena al hijo. Lo que quiero decir es que en el hijo están puestas muchas ideas, muchas fantasías que al padre también lo benefician. Y a veces el educar de una u otra forma le da una ganancia al padre o a la madre. Pongo el ejemplo de estas madres que crean niñeras perfectas para su retiro. Mujeres que sabotean la vida femenina de sus hijas para que cuando crezcan no se casen y se hagan cargo de ellas. Hombres que viven con la madre hasta los 40, 50, 60 años y nunca tienen pareja. Esto no es aleatorio. A la madre le conviene. Al padre le conviene. Hay una ganancia. Y que es lo que decíamos, que si se constituye un yo, un sujeto independiente a los 2 años, es un sujeto que va a cuestionar, es un sujeto que va a pensar, que va a exigir.
Y qué bueno.
Y qué bueno. Qué bueno, porque le podrá poner un alto a los padres.
Y al mundo.
Bueno, no sé si tanto al mundo, pero podrá defenderse, podrá defender su postura. Así como cuando los niños dicen que no son un bebé.
Sí, sabrán poner límites.
Sabrán poner límites y que eso los protegerá de un abuso, de un maltrato, de un mal rato. Y en resumen, yo creo que los niños tienen que ser guiados por su propio bien.
Yo creo que también necesitan ser escuchados para que puedan ser guiados. Y yo creo que antes de leer un libro hay que saber leer a los hijos. Al igual que tú, no tenemos la respuesta exacta.
Pero nos interesa saberlo.
Nuestra intención es darte un espacio donde puedas descubrirte.
Dinos qué piensas. Tu opinión es importante para nosotros.
Escríbenos en nuestras redes sociales o al correo electrónico que aparece en la descripción. ¡Chao!
¡Hasta la próxima!